Buenas tardes, un saludo de Rosa Sánchez del control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Ingeniería en Informática. Como es habitual, todos los sábados a partir de las 8:30, hora peninsular, iniciamos media hora de radio aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en la que la informática es protagonista. Turno hoy para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. El profesor Jesús María Minguet nos ha preparado hoy un tema interesante, de mucha actualidad y que preocupa enormemente. Durante el año 2000 se registraron e investigaron en España 76 casos de estafas, subastas y ventas ilegales a través de Internet. Un gran porcentaje de las estafas realizadas en Internet provienen de las subastas. Las subastas online no cuentan con una regulación específica ni en España ni en ningún otro país. Solamente la ampara la legislación relativa al comercio electrónico. La Comisión Europea ha anunciado recientemente sus planes para establecer una fuerza de reacción rápida contra los ataques a redes informáticas vitales. Por poner un ejemplo, las empresas norteamericanas perdieron 455 millones de dólares debido a la falta de seguridad en 2002. Debido a la peligrosidad de los ataques informáticos y las pérdidas que se pueden sufrir, las autoridades europeas están dispuestas a impulsar la lucha contra los delitos informáticos. Así, la unificación de la legislación contra la lucha de los ciberdelitos es un paso más para dar seguridad a las redes informáticas. Efectivamente, como avanzábamos al inicio de nuestro programa, hoy vamos a arrojar un poco más de luz en torno a los delitos y fraudes informáticos, un tema en el que es especialista, entre otros muchos, el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de aquí de nuestra casa, de la UNED, Jesús María Minguet Melián, seguramente conocido por nuestros oyentes habituales, puesto que este año ha realizado 3 espacios dentro de la revista de Informática y al que hoy tenemos con nosotros. Profesor Minguet, buenas tardes y bienvenido una vez más.
Buenas tardes, muchas y gracias por la oportunidad de estar otra vez ante los micrófonos.
Bien, pues quizás, profesor Minguet, bueno, vamos por supuesto a desarrollar todos estos pequeños avances que hemos hecho en esta presentación del programa, pero quizás empezar por definir a qué llamamos delito o fraude informático y si existe alguna diferencia o alguna interconexión o no entre estos dos conceptos.
En la introducción has empleado un término que cada vez me gusta más, que es el de ciberdelito. Porque realmente no existe un delito informático propiamente dicho. Existen delitos, lo que pasa es que realizado de otra manera. Realizado por medios cibernéticos. Por eso podríamos llamar delito informático o ciberdelito. Pero el delito ya es clásico. Será una estafa, que de la mayoría de las cosas que hemos hablado, será un fraude, será un robo, un delito de daños en el caso de que nos hagan desaparecer, por ejemplo, toda la información de un disco duro. Uh-huh. Es decir, penalmente está ya tipificado como algo, como un delito. La única novedad es la utilización del medio.
Uh-huh, el medio es lo que diferencia entonces. Bien, ¿cuáles son los delitos que más están proliferando en la actualidad?
Bueno, como ya se ha indicado también anteriormente, en estos momentos el delito que más preocupa, sobre todo en Estados Unidos, porque como consecuencia de los estudios realizados por el Centro Nacional contra el Crimen y el FBI, es el de subasta. El de subasta es a través de la red. Puesto que el 43% de las denuncias que se han recibido se refieren a estos aspectos. Dentro de esto, podemos decir los delitos o los fraudes cometidos son diferentes. La mayoría es que no se entregan la mercancía. Ajá. Es decir, tú pagas, pero nunca recibes lo que en teoría has comprado la subasta. La segunda también es que se autoriza, como tienes que dar tu número de tarjeta y tus datos, esa información se utiliza fraudulentamente. Es decir, está relacionado más bien al uso fraudulento de tarjeta. Y luego, pues la suplantación de impersonalidad o incluso también se le perjudica a los que venden, que entregan el objeto y no reciben nunca el dinero con que en teoría se había adjudicado ese objeto.
Ajá, pero eso es más, es menos común.
Sí, es menos común, pero realmente, sobre todo va ligado a eso, porque normalmente el delito que lo está cometiendo, el fraude, porque cuando es un fraude, es el subastador. que se puede quedar con todo, con el objeto, con el dinero, con los datos de la tarjeta, etcétera. Más si encima utiliza una personalidad falsa, ¿no? Eso, porque en la mayoría de los casos, incluso los datos de identificación no son correctos, ¿no? Provienen de una dirección electrónica que se puede dar de baja rápidamente. Lo mismo que se da de alta, se da de baja. Pero vamos, este sería, digamos, el principal. A continuación, dentro de ello están todos los que son cometidos con tarjeta de crédito y débito, que son de los más importantes. Luego, el robo de datos personales, que hemos dicho que a veces va asociado a los otros, porque lógicamente, tanto en la subasta como si yo estoy utilizando una tarjeta fraudulenta, tengo el dato, o los datos personales de la tarjeta, el código de identidad y tal. Que normalmente alcanzan, cada fraude de esto de tarjeta, una media de $1,000 de sustracción e inversión, ¿no? En fin, y luego están los llamados fraudes por Internet. Fraudes por Internet que cada vez son más curiosos. Muchas veces se reciben correos, la mayoría no sé por qué, provienen de Nigeria.
De Nigeria.
En que te comentan que un señor que por problemas legales allí no puede sacar cierto dinero, no puede cobrar una cierta herencia, y entonces te proponen negocio, ¿no? Bueno, diríamos que son timos de la estampita electrónica.
Desde luego.
Porque ni siquiera el billete primero que te enseñan es verdadero, porque no existe el billete tal, ¿no? Son las propuestas. Y se comenta que en el año 2001 ha habido 56.000 víctimas de fraudes de este tipo. En Internet, a los que se le birlaron, por hablar así en lenguaje
coloquial, ¿no?
Coloquial, 117 millones de dólares. Es decir, en el año pasado se han registrado en Estados Unidos 50.000 denuncias sobre problemas de delitos informáticos, de los cuales 16.775 pudieran acabar en la justicia. Y se calcula que el fraude alcanzó 17,8 millones de dólares con una pérdida media de $435 por persona. Se prevé que en un futuro el número de fraudes llegue a ser a los 1.000 semanales y en un par de años a 1.000 diarios.
Qué barbaridad, o sea,
es realmente para tomárselo con precaución, ¿no?
De todos modos, ¿tenemos algún medio los usuarios para detectar cuándo este tipo de mensajes son fraudulentos o verdaderos?
Hombre, yo simplemente parto de la base, pasa como con el timo, como hemos comentado antes, el timo de la estampita. ¿Quién está detrás? ¿O no soy yo el que quiero estafar al otro de alguna manera?
Ajá.
Nadie da duros a pesetas. Si a mí me ofrecen, dicen que un señor no puede cobrar una herencia de no sé cuántos millones, y a mí me lo dan por uno,
claro,
y que me quede a repartir la diferencia, estoy entrando en un juego. Sobre todo, en todo lo que es relación económica, lo que debo tener presente es quién está al otro lado. Garantizar quién está al otro lado. Que sea solvente, ¿no? Es decir, una firma seria, no quiero hacer propaganda de marcas comerciales, pero sabemos a lo que nos referimos.
Uh-huh.
Si evidentemente quien me está ofreciendo el negocio es pues un señor de Alabama, y encima se llama John el Cojo, y tiene su sede en la Isla de las Tortugas, pues ¿qué puedo esperar, no?
Desde luego.
Es decir, todo el tema de seguridad no es tan tanto, hay mucho miedo al que me piñen por la red, que se cojan. No, la seguridad va a estar en el otro lado, como en todo lo que es transacción, comercio y contrato. ¿En qué se basa un contrato? En la confianza con la otra parte. Vamos, lo hacemos por escrito por si hay algún problema. Pero si no hay confianza, por lo mejor es no negociar, ¿no?
Está claro. Bien, esto con respecto a los usuarios a título personal. ¿Qué pérdidas económicas suponen los delitos para las empresas? ¿Y se proveen las pérdidas dentro de los balances anuales de las empresas?
Pues las pérdidas por falta de seguridad pueden ser muy elevadas, muchas veces además difíciles de cuantificar, porque imaginémonos simplemente la pérdida de negocio que puede suponer esa falta de confianza. Si yo, por ejemplo, he acudido a una casa de subasta y me han estafado, aunque sea poco, a poner 5.000 pesetas, pues lógicamente no volveré a acudir allí, ¿no? Es decir, que las pérdidas van ligadas, no solamente son las pérdidas materiales que puede tener, sino las pérdidas de imagen, de que se pueden valorar económicamente. Claro, normalmente no suelen existir provisiones de este tipo, porque Hay una cierta, todavía no se está muy mentalizado con que realmente hay un riesgo. Y así como para otras cosas se hacen provisiones por pérdida, por facturas no cobradas, por daños informáticos no se puede hacer. Ahora, no se suele hacer. Aunque ahora está empezando a haber un nuevo sector muy interesante que es el del seguro informático.
Ver,
o sea, ya hay empresas que de seguros que se atreven, que hasta ahora no se atrevían, a asegurar las pérdidas por fallos de ese tipo. Claro, evidentemente es lo mismo que cuando es el robo a una casa o un banco, la prima irá en función de las medidas que tú hayas tomado para... Pero vamos, podemos decir como estadística que en un estudio realizado sobre 250 empresas se detectó una pérdida de 455 millones de dólares durante el año pasado. ¿Qué medidas se pueden tomar? Me preguntabas.
Sí.
En general se piensa que solamente con los firewall hay bastantes. En uno de los programas...
Para los que no conozcan, ¿qué son los firewall?
El cortafuegos, llamado. Lo que impide la entrada de que pudieran ser programas peligrosos, etcétera. En un programa de los anteriores, con el señor Cohen, hablamos ya precisamente que esta es una medida insuficiente. Por eso no voy a insistir más. Sino solamente recordar que no basta. Que es necesario tener sistema de detección de intrusiones, sistema de autentificación de usuarios, redes privadas virtuales, etcétera. Nos remitimos a ese programa para el que quiera saber más de ese tema.
Bien. ¿Existen, profesor Minguet, otro tipo de delitos que podríamos enclavar, como no cuantificables? ¿Qué me puede decir
quizás
sobre
ello? Es que muchas veces su calificación como delito estaría un poco a la frontera, porque evidentemente nos hace un daño, pero no sé hasta qué punto en muchos casos puede ser denunciable. Hoy día se están aumentando mucho el número de gusanos. Pues a los programas que te hacen, que te acaparan los recursos de tu equipo y no es... Pero quizás el menos, aparentemente menos peligroso, pero que está proliferando de una manera específica, es el spam. Se llama spam a la proliferación de correo electrónico no solicitado. Todos estamos hartos de recibir cada día más y más correos de este tipo. Se calcula... es que actualmente se envían 140.000 millones de correos no solicitados o no interesantes. Y que para el 2007 la cifra de mensajes de correo basura, como se le llama también al spam este, será de 650.000 millones. ¿Qué es lo que implica un correo basura? La mayoría de los casos, independientemente de que pudieran llevar otros efectos dañinos, simplemente pérdida de tiempo, ocupación de recursos. Si yo todos los días abro el correo y tengo que andar analizando 100 correos, de los cuales 95 ni me interesan ni me sirven para nada, pues realmente me están provocando un daño, ¿no? Una pérdida de tiempo. Es más, últimamente pues están con la... No todos son malintencionados, hay con las mejores causas. Pero ¿cuántos correos se reciben hoy día por, no sé, el hambre en África, la guerra del Irak, etcétera? Tengamos en cuenta que, de verdad, son bien intencionados, pero realmente le bombardean a uno con cosas que ni ha pedido, ni en principio tiene por qué recibirlo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, esto puede llegar a convertirse en un problema de seguridad, porque es muy difícil rechazar correos.
El tipo de filtros que se pueden poner,
sí,
es insuficiente.
¿Cuál es el criterio, no?
Claro.
O sea, es como cuando va uno por la calle y pone, no se recibe propaganda. Bueno, eso será porque algo de propaganda a lo mejor me puede interesar. Pero si encima son cartas que vienen por correo, ¿cómo detecto yo si la carta me interesa? ¿Es propaganda del banco o es realmente un extracto del banco, no?
Uh-huh.
Pues lo mismo pasa con el correo electrónico. Es muy difícil en función de quién manda el mensaje. Bueno, hay medidas que se hacen por ahí que es... Consiste, dice, pues como sé que de tal sitio mandan correo basura, pues todo lo que venga de ahí no lo recibo. Pero ojo, démonos cuenta que eso está perjudicando a otros clientes usuarios de ese servidor. Porque la dirección, vamos a poner, vuelvo a decir, sin ánimo de hacer propaganda, pero Hotmail, cualquiera de estas, si alguien desde Hotmail manda correo basura, si yo corto todo lo que venga desde ese servidor, ¿qué pasa? Estoy cortando otros que son legítimos, y a los cuales, de alguna manera, le estoy perjudicando yo, y yo mismo. Porque algún usuario de esto, un alumno mío, tengo muchos alumnos, he puesto ese ejemplo porque es uno de los que más recibo. Tengo muchos alumnos que están conectados ahí. Entonces me mandan sus mensajes, y ¿qué pasa? Que todo el que venga de ahí, lo corto. Por eso es difícil luchar contra esto.
Uh-huh.
Esto tiene que ser más bien por medidas legales, de las que probablemente luego hablemos algo, de que de alguna manera responsabilicen o limiten, ¿no? Lo mismo que se multa que hace propaganda en la calle porque se tira en el suelo, ¿no? Creo que es una ordenanza de limpieza la que pide, o la que teoría castiga eso, pues habrá que hacer alguna legislación de limpieza en la red, ¿no?
Claro. Bien, avanzaba ya profesor Minguet el tema jurídico. Efectivamente, ¿cómo recoges, si es así, el Código Penal Español estos delitos informáticos?
Pues realmente, específicamente, no se pueden recoger. O sea, no pensemos que, y al menos no veo viable, que se haga una ley de delitos informáticos. Porque, como hemos dicho antes, no son delitos específicos. Realmente, lo que tengo que acudir es al Código Penal. Lo que pasa es que muchas se están introduciendo algunas modificaciones para especificar el método, ¿no? Porque hasta ahora había que trabajar, digamos, por analogía. Me han hecho un fraude, pero no estaba determinado el fraude informático. Evidentemente, las características de un fraude informático son diferentes de la del timo de la estampita, ¿no? Porque ni está el tonto, bueno, el tonto en este caso soy yo, ni está el listo, ni aparece el sobrecito con las estampitas.
Claro, todo es virtual.
Pero nos damos cuenta que en el fondo es lo mismo. He empleado otra herramienta y además con las agravantes de que pueden ser, como estaba comentando, transnacionales, ¿no? Estas ofertas que te vienen desde Nigeria, desde otros sitios, proponiéndote negocios fabulosos.
De todos modos, abundando un poco en esto, profesor Minguet, si es difícil a veces encontrar a la persona física, al timador de la estampita, un timador virtual debe ser complicadísimo, ¿no?
Pues por supuesto, porque además démonos cuenta que realmente no actúa directamente, ¿no? Está actuando empleando medio de una red. Por explicar un caso así,
sí,
virtual, nunca mejor
anécdota,
dicho, virtual.
Sí.
Ese timo me lo puede hacer un señor que su domicilio físico esté, por ejemplo, en Panamá, sin embargo, tenga una empresa ficticia registrada en Singapur, que tiene contratada la página web con una empresa norteamericana a través de un servidor que está instalado en Dinamarca.
Sí.
Creo que el panorama ya es complicado, ¿no?
Bien, ¿y cómo se defienden? Bueno, primero, antes de hablar de la posible defensa que tienen las empresas ante esto, hablábamos de cómo recoge el Código Penal Español. ¿En Europa existen
hay algunas iniciativas, porque evidentemente existe una preocupación a nivel universal, más que nada por el incremento que estamos viendo que tiene y que se prevé que pueden tener, ¿no? Entonces, por ello,
¿qué está preparando Europa?
Europa está preparando una serie de medidas, por lo menos un equipo, para intentar proteger a nivel europeo las redes principales, ¿no? En Estados Unidos sabemos que también se ha hecho algo por el estilo. En Estados Unidos se ha creado incluso, con motivo de la ley antiterrorista, los problemas antiterroristas, un ministerio dedicado a estos temas, y se han publicado normas de seguridad para las redes oficiales y que recomiendan nosotros. En Europa se intenta hacer algo lo mismo. Pero sobre todo, el principal problema, hemos visto que la mayoría de este delito es transnacional. Luego, lo primero que tienen que hacer es todos los países europeos unificar, por decirlo, o armonizar sus leyes contra los delitos, podríamos llamarle, cibernéticos. Quería resaltar una cosa, que estamos hablando de estadísticas, pero estas estadísticas son siempre parciales y lo tenemos que tomar como mínimos. O sea, a nivel europeo no tenemos a ciencia cierta unos datos de valor numérico. Los que hemos dado, como hemos dicho anteriormente, son estadísticas americanas. Pero la problemática, insisto, es que normalmente, para no perder esa imagen, para no incurrir en esos daños añadidos que decíamos antes,
daños
en la balanza de las empresas,
vamos a
emplear ese término, ese eufemismo de daños colaterales, pues mucho de los daños y delitos no se denuncian, ¿no? Es decir, ante incluso muchas veces el particular lo pueden denunciar las empresas, porque pero el particular, ante la panorámica que hemos presentado, dice, ¿a quién denuncio? Me voy a Dinamarca. Dice, bueno, me han estafado 10.000 pesetas, me va a costar mucho más hacer cualquier cosa, y no son datos fiables. Es decir, que las estadísticas que tenemos incluso podemos considerarlo como un conjunto de mínimos, no de realidades.
Bien, profesor Minguet, vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo se defienden las empresas ante este tipo de delitos? ¿Qué medidas de seguridad suelen adoptar? ¿Depende del tipo de empresa del que hablemos?
Bueno, evidentemente, la seguridad no es barata. Y la seguridad debe estar adecuada al nivel de eso. O sea, el comercio electrónico permite poner en contacto a una pequeña empresa con todo el mundo. Pero sigo diciendo, es una pequeña empresa. ¿Hasta qué punto esa pequeña empresa está dispuesto a invertir en seguridad? Entonces esto es una especie de reto, ¿no?, que tiene el comercio electrónico. Estoy diciendo que yo me tengo que fiar del que está al otro lado. La forma de fiarme es saber que está bien protegido, ¿no? Porque, insisto, el que tiene que estar protegido es ese elemento, para que no puedan allí entrar a hacer eso. Entonces, tiene que hacer inversiones. Tiene que tener, y esto hay pocos, es una cosa que es una profesión futura para los informáticos, insisto, técnicos de seguridad. Y en el mercado hay muchos productos, pero claro, no consiste tampoco en comprar productos así como se compran piruletas, ¿no? Tiene que ser siguiendo un plan de seguridad, un plan de contingencia, etcétera, que se lo tiene que desarrollar un experto. O entonces hace falta o bien una consultoría sobre cada caso específico, o tener un técnico que desarrolle su propio plan de seguridad, ¿no?
Sí, es posible que eso tenga un futuro próximo.
No, lo tiene, el futuro lo tiene. Lo que pasa es que, como estoy insistiendo, el nivel económico del tamaño de la empresa puede impedir que sea realmente eficaz, ¿no?
¿Qué tipo de formación tienen que tener estas personas?
Pues evidentemente
se dedican a la seguridad informática.
Tienen que tener una formación básicamente informática, ¿no? Para poder hacer la auditoría de seguridad y saber cuáles son los problemas que se presenta cada instalación. Porque como ya hemos comentado en otros programas, cada instalación no está sometido ni a las mismas amenazas ni a los mismos porcentajes de riesgos. Y en segundo lugar, tiene que tener también conocimiento, una formación específica ya en temas de seguridad informática, que desgraciadamente se ven poco en las carreras, por ser muy novedoso. Claro, los planes de estudio no se cambian con tanta agilidad. Suele haber algún máster, doctorados, etcétera, sobre el tema. Y además, yo recomendaría mucho también tener bastante conocimiento de derecho, porque de alguna manera los temas de seguridad van ligados a problemas como estamos hablando de delitos. Por consiguiente, el acercamiento del informático a parte del derecho no le viene nada mal. Es más, en algunos casos incluso, porque algunas de medidas de seguridad son ya obligatorias, tanto la ley española como recomendada en las directivas europeas que estamos comentando, cuando hablemos de firma, se ha hablado de firma digital, certificados digitales, etcétera, para garantizar esas transacciones, ¿no?
Bien, pues vamos ya avanzando en nuestro tiempo, nos queda poquito. ¿Cuáles son los virus más comunes que se han detectado en los últimos tiempos, profesor
Pues
Mínguez?
Vamos a hablar un poquito de los que se han detectado el año pasado como más característicos. Por ejemplo, el más persistente, porque está lo vamos a clasificar en función de su característica fundamental, es el CREZ1, que en este caso aprovecha el navegador, precisamente el Internet Explorer, para, mediante ingeniería social, sacar información de los usuarios. Es decir, se auto ejecuta con la vista previa del mensaje del correo electrónico en el que lleva incluido. Este, ya te digo, es el más persistente y es el más difícil de erradicar. Segundo, el más dañino, es el Observer 1. Que se propaga a través de Internet y es capaz de borrar el CMOS y el contenido del disco duro del equipo que afecta. Por eso se le considera el más dañino, ¿no? El más infame, el Prestige, como el barquito, ¿no? Ajá. Que es un gusano de correo electrónico que, aprovechando precisamente el incidente del Prestige, del petrolero, está viviendo, generalmente, pues se introduce. Y claro, como aparentemente es un mensaje inocuo de apoyo, como hablamos antes del correo basura, ¿no?, la gente lo acepta sin recelos. Por eso le llaman el más infame. Y por último, el más veterano, el más antiguo, que apareció ya en el 2001 y que todavía sigue estando en el... También tenemos nuestro top ten, como en los discos,
sí.
Es el Ninda. Aunque este, pues bueno, realmente no tenía por qué hacer mucho daño, porque ya al ser antiguo está incluido su detección y su corrección en casi todos los antivirus principales.
Muy bien, profesor Mínguez, le agradecemos como siempre su presencia hoy en Revista de Informática y le emplazamos a una nueva cita cuando usted quiera para seguir ahondando en este tema de los delitos y fraudes informáticos o en cualquier otro entorno del mundo de la informática. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues resumiendo, era de lo último que destacaba el profesor Minguet. Los virus más maliciosos en el pasado año fueron, entre otros, como el más persistente, el CLEZ-1, que debe su éxito a la capacidad de autoejecutarse con la vista previa del mensaje de correo electrónico en el que llega incluido. El más dañino es el OPASERF-L, que se propaga a través de Internet y es capaz de borrar los CEMOS y el contenido del disco duro del equipo al que afecta. Además, el Prestige, conocido como el virus más infame, que se trata de un gusano de correo electrónico que aprovecha el desafortunado incidente del petrolero Prestige para tomar su nombre. El código malicioso más veterano es Ninda, que desde que apareció en septiembre de 2001 ha formado parte de los top 10 de los virus detectados por la solución antivirus online gratuita de Panda Software. La semana que viene volvemos a encontrarnos a la misma hora dentro de la Revista de Informática. Nuevo tema desde el Departamento de Inteligencia Artificial. Contaremos con el profesor de la UNED, José Luis Fernández Vindel, y Gonzalo Pajares, docente en la Complutense, y con su ayuda desgranaremos un título tan capcioso como el de Si las máquinas que miran además ven. Pasen una feliz semana. Sábado, Revista de Informática a partir de las 8:30 hora peninsular. Gracias por seguirnos y ahora en la UNED más cosas.